Lukaku. Lukaku para Lautaro. ¡Lautaro! ¡Gol del Inter! 3-0 y el Inter está en la final.
Los Nerazzurri buscarán vencer a una máquina para poder alzar su cuarto título de campeones. Desde Estambul, Turquía. La gran final de la UEFA Champions League. Manchester City contra Inter de Milán. Sábado, 10 de junio, 1 de la tarde. Al aire, en W Radio. Y estés donde estés, en wradio.com.mx y nuestra app gratuita. Somos la voz de la pasión deportiva.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas noches, al sur de la Ciudad de México, 20 grados centígrados. El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secretarios de Estado tendrán aumento salarial del 5% a partir de hoy. El sueldo del mandatario será de 157,658 pesos, integrado por 124,000 pesos de sueldo y 32,965 pesos en prestaciones, es decir, un incremento de 8,272 pesos. En tanto, los secretarios de Estado percibirán un ingreso máximo de 153,965 pesos, lo que significa un incremento de 7,872 pesos. Y hablando de salarios, el presidente López Obrador informó que en promedio los trabajadores formales reciben 16,000 pesos al mes. Así lo dijo desde Tamaulipas.
Estamos creando empleos. Me acaba de dar el informe de mayo el director del Seguro Social, Zoé Robledo. Ya tenemos inscritos 21,862,000, es cifra récord. Que el salario promedio ya de estos casi 22 millones de trabajadores es de 16,000 pesos mensuales. Solo el salario mínimo ha aumentado 90%.
El mandatario también destacó la baja cifra en desempleo.
Solo Singapur nos gana en el mundo en cuanto a tasa menor de desempleo. La gente tiene oportunidad de trabajo. Como se está invirtiendo mucho en obras de infraestructura, hay inversión pública, ya nos está costando incluso en obras como en el Istmo, como el Tren Maya, conseguir obreros especializados, fierreros, soldadores.
Una vez más, Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, criticó a las representantes de nado artístico quienes continúan vendiendo trajes de baño para sus competencias y declaró que si tienen problema con los calzones, pues que se los quiten.
Vamos a entrar en un tema de definiciones. Yo te preguntaría, ¿cómo le llamas a un traje de baño? ¿Calzón de baño o traje de baño? Es lo mismo. Si tienen conflicto con los calzones, pues que se los quiten. Pero yo no las mandé a vender calzones. Ellas se pusieron a vender calzones. Yo únicamente dije, si quieren seguir vendiendo, pues que sigan vendiendo. Yo no las mandé. Ese es el detalle. Pero si tienen conflicto con la ropa interior, pues que los puritanos pues dejen de ponérselos.
Síguenos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y te dejo en compañía de Primitivo Olvera en Hora 25.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
drama que a todos nos mantuvo. Bueno, nosotros.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
La cuarta transformación de la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25, con Primitivo Olvera.
I'm good for this company. I'm good for us. You know, we all vote. We keep control. We don't, then everything's over forever. Uh-huh. Here's the thing. I am like a cog built to fit only one machine. If you don't let me do this, I mean, it's the one thing I know how to do.
Well, it's not all about you.
I know.
Yeah, you are not the most important one.
I don't think I am.
Yes, you do. You do. You do. You fucking do. You do.
But, Chip, honestly, it's so fucking crazy not to just let me now. I mean, it's stupid. We all get something here. I mean, you're voting against yourself. You realize that?
Lo prometido es deuda. Hace un par de semanas platicamos con Mauricio González, experto en temas de series, de cine, de estos contenidos audiovisuales que tanto nos gustan. Platicábamos en torno a Succession y al secreto del éxito de esta serie, y quedamos de hacer un programa especial en torno al final de este drama que a todos nos mantuvo, bueno, a todos nosotros, no sé si a ustedes, pero a todos son nuestro círculo adicto a este tipo de contenidos. Nos mantuvo con el alma en un hilo por diversas razones, nos mantuvo muy atentos y bueno, todo lo que generó. Entonces quedamos de hacer un programa para hablar del final de la serie y para hablar también de cuáles son las grandes series de la historia, qué tienen estos culebrones, estos dramas para atraparnos y generar tanta expectativa. Vamos a comenzar, hoy tenemos una mesa de lujo con grandes amigos y grandes conocedores. Por eso están aquí, por las dos razones. Entonces, Mauricio, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
Hola, primo, ¿qué dices? ¿Cómo va todo?
Muy bien.
Arturo, que lo estaban felicitando y que tal, pero bueno, un gusto estar con todos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, primo?
Muy bien, muy, muy contentos y muy ansiosos ya de entrarle al tema. Arturo Aguilar, experto en series, experto en cine, colaborador de W Radio. ¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien y muy contento de verlos, de saludarlos y de poder platicar de Succession, la verdad.
Con Arturo sí hace mucho que no coincidíamos, pero siempre son grandes encuentros los que tenemos, aunque sean breves de repente, sí. ¿No? Y por supuesto, nuestro hombre en Hollywood, Mario Sekeli. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal, primo Arturo, Mauricio? Pues aquí también, saboreando la plática. Y bueno, no sé si vas a lanzar el famoso no spoilers o si vamos a dar spoilers, porque no, la gente
a estas alturas, tratar de evitar el spoiler es algo casi imposible, ¿no?
Muy bien.
Entonces, pero vamos, yo voy a empezar por preguntar lo obvio. ¿Les gustó el final? ¿Aterrizó bien? Para mí era un tema de tensión, el saber si después de tanta elaboración, después de la muerte de Logan Roy como uno de los grandes capítulos que han conmocionado a la industria de las series, se podía llegar a un buen fin en esta serie. Mauricio, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Te pareció adecuado la forma en que termina, en donde pues casi, ahora sí que casi nadie gana, o quienes querían no lo lograron? Tú lo decías ahí en tu columna de Letras Libres. El tema de merecer quedó ahí pendiente como un asunto muy a debatir en función de los merecimientos o de esa creencia de merecimientos de los hijos de Logan Roy.
Sí, no, yo creo que para mí el final, de hecho, no fue sorpresivo. Lo que me hubiera a mí sorprendido después de la acidez, la crueldad, la lucidez, sobre todo con la que se fue exponiendo toda la saga de los Roy, para mí lo verdaderamente sorprendente es que después de toda esa inteligencia y tiempo invertido en subrayarse pues lo monstruoso y lo limitado que eran todos, para mí lo sorprendente es que hubiera ganado uno de los hijos. Eso sí me hubiera sorprendido. Y me parece que una de las cosas muy interesantes del final, que es algo que hacen aparte todo el tiempo en Succession, es que sí te dan, te manipulan de la mejor forma posible, ¿no? Porque sí te manipulan de tal forma en que vas creyendo en el que puede pasar una cosa y después pues te das cuenta que nunca fue realidad. Y desde el título del final, con los ojos abiertos, pues es eso, ¿no? Tú vas sintiendo que Tim Kendall va ganando tracción y los ves unidos, y entonces tú como espectador dices, ¿en serio? Y dices, sí, realmente sí, porque pues tienes una vinculación sentimental con estos monstruos. Monstruosos, la serie nunca te miente, nunca es condescendiente, son unos verdaderos monstruos, pero bueno, son humanos y como humanos también reflejan sus carencias. Entonces vas teniendo esta vinculación y tú vas viendo que va ganando tracción el equipo, pero como con mucha inteligencia van pasando una serie de pequeñas cosas que le van abriendo los ojos no solo a ellos mismos, sino también al espectador. Y entonces cuando pasa la tragedia que pasa para Kendall, pues realmente, o sea, si hay un momento en que dices, pues claro, ¿no? Era claro en que nunca iban a ganar estos, y estos son los niños que ves en los créditos iniciales. Son niños jugando a ser adultos, y Kendall puede subir las patas al escritorio y decir, sí, yo soy Logan, pero el momento en que paseas la mirada y ves la foto de Logan en Time y ves las máscaras de guerra y ves estos premios, dices, no, esa silla es muy difícil de llenar y no va a ser por ti. Y a lo que yo voy con los merecimientos, que yo veo que hay mucha gente francamente enojada. Digo, si bien todos reconocen que el final es muy congruente, con mucha integridad, inteligente, ta, 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 aún así hay mucha gente enojada que dice, es que Kendall se lo merecía, y maldita Chip, ¿por qué? Y tal, tal, tal. Pues no, chicos, no es una cuestión de merecimientos, ¿no? Lamento, no es de gente seria discutir que la vida es una cuestión de merecimientos, parafraseando a Logan. Y me parece que es eso. Tom no es mejor que Kendall, pero en ese momento era el hombre correcto para el puesto, porque es el hombre dispuesto a besarle el trasero más fuerte a Macho, ¿no? Y así se ganan estos puestos. Entonces no es una cuestión de que si yo merecía el poder o no. La silla no es una cuestión de merecerlo, no. Es quien se siente en la silla y se acabó, ¿no? Y en este caso, pues ninguno pudo sentarse en la silla. Y si no voy a tener la silla, pues mira, tú tampoco la vas a tener. Y eso fue lo que básicamente vimos, y pues fue muy oscuro. De que es un final increíblemente oscuro, vaya, quizá y en otra dimensión, ¿no? Quizá el de Twin Peaks The Return es más oscuro, pero este genuinamente es muy oscuro. Yo no he visto un final más oscuro que este, porque en Breaking Bad fue fanservice, el de Game of Thrones, ta, ta, ta. Este fue realmente oscuro, ¿no? Este, ahí está el mar y échate.
Porque, a ver, tocas un punto importante, Mauricio, y que le quiero preguntar a Arturo. ¿Qué tuvo Succession, además de este gran final, que es congruente con toda la porquería que nos enseñó y que nos mantuvo adictos a las traiciones, a estos personajes que, como bien dice Mauricio, no entran en el tema de los merecimientos, sino de saber quién es capaz de hacer y de llegar más lejos por tener un pedazo de poder, ¿no? Así de fácil. ¿Qué tiene esta serie? El mismo Mauricio publicaba que pues no tuvo un rating que rompiera récords, pero durante mucho tiempo nos mantuvo en una conversación que iba desde el cinismo de los personajes, desde lo despiadado, desde el lujo excesivo. Es una serie acerca de los antivalores, y no estoy condenando nada, simplemente lo estoy describiendo. ¿Por qué nos encantan estos monstruos, Arturo?
Para mí, por una parte, creo que porque apela a los grandes mitos con los que todos nos relacionamos y entendemos, ¿sabes? Los mitos de la sucesión que vienen desde los griegos y romanos, hay un enorme guiño y juego alrededor de muchísimos de ellos en diferentes momentos de la serie. Creo que ese es un valor increíble, que de repente en la genialidad está en disfrazarlo, ¿sabes? Los dioses que en algún momento el Zeus que va a ceder el poder, el Cronos que va a ceder el poder a alguno de sus hijos, y las peleas que hay ahí, el propio juego de traición entre los hermanos, que uno de ellos se llame Roman y hagan el juego de que Logan lo llama constantemente Rómulo, juega esa traición de Rómulo y Remo, ¿sabes? Esos enormes guiños, creo que sin que nos demos cuenta, apelan a una cultura popular vastísima de lo que entendemos como estos grandes mitos de la sucesión, de los padres y los conflictos entre los hijos, etcétera. Y lo otro, creo que es una serie que, como decíamos hace un momento, no le apostó a los grandes efectos especiales. Es una serie centrada en los diálogos y en increíbles actuaciones, ¿sabes? No necesita estas grandes secuencias de acción, no necesita la grandilocuencia alrededor de lo que va a contar, sino coincido con Mauricio en esa sutileza y congruencia a lo largo de toda la serie, de ir dibujando lo que sucede con estos niños que no se dan cuenta de que no están preparados para el gran trabajo, pero que sueñan con esa idea de simplemente por ser el hijo de Logan Roy me merezco, y que creo que es una gran cachetada de realidad, como lo dice Mauricio, el de no existe el merecimiento en la vida real. Sobran ejemplos todos los días como para haber pensado que la batalla realmente se centraba en ellos, y lo que van construyendo en cada uno de los personajes y en cada uno de los conflictos entre ellos, sabes que es ese hervidero en el que se van generando las dinámicas entre ellos y que van a llevar a ese final de es imposible que haya un equipo entre ellos tres. Cada uno de ellos tiene aspiraciones, tiene deseos distintos, y en algún momento yo he empezado a ver de nuevo, ya sabiendo cómo termina, he empezado a ver la primera temporada y ver cómo ahí están todos esos guiños desde el primer episodio en el que el propio Logan Roy juega con sus hijos para provocarles esa intención de puede ser tú, pero a cada uno por su lado, ponerlos en la potencial posibilidad de convertirse en el heredero, pero sabiendo al mismo tiempo que es este monstruo totalmente egocéntrico, totalmente cínico, que si hace falta, y lo dice ahí, es el de es mi empresa, y que seas mi hijo, que haya esta relación afectiva o de sangre, no me va a obligar a elegirte a ti necesariamente. Y creo que esa sutileza y ese tipo de dinámicas familiares que existen en todos sentidos, lo hace una serie enormemente rica, además de muy bien dibujado, como dice Mauricio. Todos vamos pasando por diferentes momentos en los que yo mismo creí que Roman se iba a erigir como el posible sucesor, el que podía tener esos momentos de ojetez, o valga la palabra, culerez que tenía genuinamente el padre, para hacer a un lado a sus hermanos, para traicionarlos, para tener una doble agenda, como pasa también con Chip, pero que esos mismos actos acaban definiendo que ellos no puedan ponerse de acuerdo para salirse con la suya. Y un montón de detalles como en el cierre final, la realidad de la misoginia que Madson exhibe sobre por qué no puede elegir a Shep, simplemente porque es una mujer. Así y es. Porque tiene ese rol femenino de, pues en una de esas prefiero tener sexo con ella que darle una posición de poder que me va a conflictuar y me va a hacer ser el dueño de todo esto mucho más difícil, y prefiero agarrar al esposo, o prefiero agarrar, como lo decía Mauricio, al que es capaz de besar traseros durante 4 temporadas y lo hace de manera épica, para lograr ser como la elección más sensata de quién es a quien puedes manipular. Tomando los zapatos de Madson, es la mejor elección que puedes tener, de nuevo desde esta parte de manipulación, control de lo que quieres con un gran imperio ahora de comunicaciones y los encuentros entre las grandes empresas de tecnología que se mueven a hacerse cargo de los ligas y media, de estos grandes corporativos de medios. Creo que tiene todo eso, que además no se centra en esos guiños o en esas conversaciones sobre la realidad o actualidad de medios, empresas de tecnología, pero los toca lo suficiente para saber que hay una parte realista, que hay además una observación social, casi antropológica, muy interesante. A mí me parece que toda esa pequeña combinación de factores la hacen una serie muy punto y aparte, y además, exacto, llegando hasta el final con una congruencia, con una inteligencia que la separa, coincido, de algunas series que en su última, lo platicamos antes de grabar, el si Game of Thrones podía pertenecer a esa gran élite de grandes series, y a mí me parece que no, que se queda un escalón abajo cuando sus últimas temporadas, o la última temporada en particular, ya se mueve a una satisfacción hacia el fan, hacia lo que espera la gente, en lugar de ser congruente con lo que los guiones y la historia misma te requiere o te demanda, y apostarle a eso, a incluso no querer en el último episodio sorprendernos y sacarnos de onda y decir, wow, este super giro que vi es el de, no, en un tono súper normal mal, esto era lo que tenía que pasar.
Sí, sí, por ahí te da algunas algunos anzuelos, ¿no? Como bien dicen ustedes, para tratar de desviar y hacer que sea que cosas inverosímiles puedan ser esperadas por el público. Ahora, hay un tema más allá de la trama, más allá de lo bien hecho que está este producto, esta serie, tanto en el guión, en la forma en que fueron dirigidos los cada uno de los capítulos y la forma en que fueron actuados, porque tiene grandes actuaciones, sin lugar a dudas, Succession. ¿Qué hay de lo que pasó alrededor, Mario? Porque tengo la impresión de que era un producto que conforme fue avanzando, quizás no en las primeras temporadas, pero conforme fue avanzando, iba teniendo elementos que giraban y que iban alimentando este apetito que se generaba a través, por supuesto, de la historia de corrupción, de ambición, de todo lo que ocurría en la pantalla. Y me refiero a que veías por ahí los análisis, producidas por el mismo equipo, ¿no? Los análisis semanales, los testimonios de los actores, pero también los artículos que te hablaban de lujo silencioso, por ejemplo, los artículos que te hablaban de que leí hace poco uno muy bueno en el New York Times, donde habla del mito que derrumba o que derriba Succession, y que es el mito del sueño americano. Los que tienen poder, y no van a dejar subir a nadie más. ¿Y cuánto pesó toda esa narrativa alrededor de Mario?
Bueno, bien, ahorita has trazado el caminito de la serie. Es de esas series que se dejó descubrir, que se benefició del famoso word of mouth. Obviamente que le ayuda muchísimo que esté en HBO, que sabemos que en general siempre no solamente conecta en términos de béisbol hits, sino home runs. Entonces, la gente se fue encontrando con la serie. Algunos la abandonaron, muchos la abandonaron, de hecho, en la primera temporada. Incluso yo me atrevo a decir, yo estuve a punto de, ahorita te explico por qué. Bueno, el por qué es por esta abundancia de cinismo y de que no hay lo que se llama aquí en Estados Unidos un likable character. No hay un personaje que tú dices, yo quiero ser como él o ella, lo adopto y me lo llevo a mi casa, quiero ser su amigo. Incluso veníamos de algo como era Game of Thrones, que también había cosas que pasaban por el tema de la tortura y de la traición, pero sí había personajes que podías en algún momento incluso de según estuviera en la temporada, porque también cambiaron, hubo cambios de su corazón o de su manera de ser, que los adoptabas. Aquí era muy complicado, prácticamente imposible quedarte con alguno, pero al seguir la serie y luego ver a nivel de crítica, por ejemplo, ¿no? La primera temporada gana 13 premios Emmy, ¿no? La segunda 7, la tercera 4. Es una serie multipremiada por todos los rubros, por la actuación, por la manera en que está escrita, dirigida, y precisamente por lo que está tratando. Y creo que ahorita viene al caso incluso que yo, que llevo viviendo aquí ya casi 8 años, algo que aprendí a la mala, es que esta es una sociedad en Estados Unidos donde, y ahí me voy a unir a lo que dice Mauricio, a la parte de los méritos. O sea, se supone que tú vas escalando por qué tan bueno eres y qué tan tú estás ganando como estrellitas en tu currículum, y eso te hace capaz de seguir ascendiendo. Por eso casi prácticamente toda carrera, incluso si quieres ser coach alguna vez de la NFL, pues el que empieces de aguador, hay un sentido, no nada más para llevar el agua, sino porque vas a estar escuchando lo que está pasando y vas a ascender y demás, ¿no? Entonces vas a ir a ascender de puestos, vas a ser asistente hasta ser coach colegial y después ta, ta, ta. Entonces, creo yo que esta es una bofetada a lo que tú dices del sueño americano, porque lo que te está diciendo es que la nueva realidad, o sea, siempre ha sido así, eso es cierto, los más poderosos perseveran el poder y lo quieren hacer a toda costa, ¿no? Incluso aquí es la historia de los Kennedy a nivel de mitológico, como ahorita decía Arturo, el famoso Camelot, también ahí se las jugaban así, hasta incluso hay teorías que tienen que ver con el crimen de él que pasa por ahí, ¿no? Pero también tiene que ver con el asunto de darnos cuenta que la gente hoy en día en Estados Unidos ya no tiene el caminito tan fácil para subir, aún siendo familiar o aliado del que tiene el poder, ¿no? Hay otras fuerzas más allá que pasan desde los que tienen las acciones de la empresa, hasta la misma reacción de la sociedad, incluso la gente ahorita tiene poder en las redes sociales para derrumbar una empresa y demás, ¿no? Entonces, este asunto maquiavélico que sucede también va a afectar a que él dice, bueno, yo nada más con hacer las cosas bien y ganar méritos voy a llegar, pues no. Algo que también a mí me sacó de cuando vi la primera temporada, y lo digo rápido, es que yo crecí en San Pedro Garza García, ¿no? Que es una cultura per se, la cultura de Cindy la Regia, en donde ya quisiera yo decir que yo tenía esas vacaciones, esos yates, esos carros. No, claro que no, ni mucho menos, para nada. Y lo digo así, de clase media y apenitas. Pero mis vecinos sí, y la gente que se lee en el periódico de todos los viernes en el Sierra Madre también. Sí, y empiezas y escuchas el ambiente empresarial de los Garza Lagüera, de los Garza Sada, de los Romo, de la. Bueno, esos son como esta familia que están retratando en Succession, pero hay que decirlo, Succession es una farsa. Creo que nos hizo creer de repente que era una cosa muy, muy seria, pero también hay una especie como de burla y de humor ahí, obviamente un humor negro de burlarse tanto un poco de estos mundos y estos personajes, pero también de lo que nosotros creemos que es ese famoso sueño americano. En sí, las decisiones que toman muchas veces los personajes no creo que hubieran sucedido en la vida real, pero esta exageración lo hacen para crear una fábula moderna. Succession para mí es una fábula moderna de esta ambición hacia el poder, y de que cómo lo único que importa al final del día es destacar en frente de todos, incluso con el mal de reality shows, redes sociales, de que el que tenga más estrellitas es el que va a ganar, y por eso vales, y ahí está la tragedia que decía Arturo a nivel tragedia griega, cuando te valida tu papá y te dice, sí, lo hiciste muy bien. Y de rebote, obviamente eso es para otro programa, el patriarcado también se mete ahí, porque también es el gran padre que, porque sea un tipo que seguramente va a estar abriendo la puerta del infierno, pero finalmente tú quieres que te valide al final de la mesa y te diga, bien hecho, hijo o hija.
Sí, y bueno, y que al final eso es lo que él quería, parece que él quería validar a alguien, y al final no encontró Logan Roy a ninguno de sus hijos que pudiera llenar sus zapatos. Ese es un tema muy interesante, lo que pasa es que no alcanzó a tomar la decisión. Es una de las grandes series de la historia. ¿Quién responde? Anímense.
Pues sí, yo creo que sí. Bueno, es muy complicado decir cuando apenas llevamos una semana que se pasó el último episodio, pero de que está en las listas de la era moderna de mejores series escritas, realizadas, y que redondea, como bien dijo ahorita Arturo y Mauricio, me atrevería a decir que sí.
¿Estás de acuerdo, Arturo?
Totalmente. Sí, creo que tiene los argumentos para meterse inmediatamente en esa lista. Exacto, es muy difícil decir que es la mejor serie, pero en un top 5 fácilmente. Creo que en los últimos 20 años, 30 años, es una de las series más destacadas por todos estos niveles que hemos comentado, por sus valores de producción. Y creo que también, y en la parte de la conversación moderna, el tipo de conversación que generó a nivel digital, los seguimientos que se hizo de la misma serie, la conversación que provocó, los memes y demás, creo que sí se mete en esa lista sin lugar a dudas.
¿Con quién se estaría midiendo, Mauricio?
Sí, yo creo que igual entra el canon de las grandes series estadounidenses. No, pues estaría midiendo, digamos, que en ese canon, en Estados Unidos, específicamente en los últimos 20, 30 años, bueno, digamos que estaría midiéndose con Los Soprano, estaría con The Wire, estaría con Mad Men, estaría con The Shield, que a mi juicio sigue siendo ahí una serie muy, muy subvalorada, pero importante, con Boardwalk Empire, estaría midiéndose también con, bueno, en su...
Con Breaking Bad,
la conclusión. Fíjate que a mí ahí tengo yo un punto de vista polémico. A mí Breaking Bad no me gusta tanto. Me parece muy... Y cada vez parece importar menos Breaking Bad, ¿eh? Hay ya como un backlash
sí,
contra Breaking Bad. A mí la última temporada de Breaking Bad, o sea, para mí fue muy irritante que ver la dinámica de los personajes. Me pareció... Digo, ¿realmente puede haber alguien tan idiota como Jesse? Una y otra vez, era como muy facilón hacerlo el idiota porque el guión avanzaba muy fácil, ¿no? Hacia allá, el final lo ves venir desde siempre, me parece muy condescendiente el final de Breaking Bad, por cierto, con la con la audiencia, esa muerte de I Did It My Way, se me dio como vaya, no me pareció nada particularmente ácido, si bien reconozco que obviamente es una serie muy entretenida, ¿verdad? Pero ni, no, para mí Breaking Bad no está Twin Peaks de Return y Twin Peaks la segunda temporada, la primera, ya estamos ahí hablando un poco de los 90 y hay muchas series, también vaya, no es este formato exhaustivo de varias temporadas que desarrollas una historia, pero me parece que hay comedias también fantásticas, o sea, una que es casi desconocida aquí en México y que pues ha sido relegada porque cayó en desgracia de cancelación el que la hizo, pero me parece que lo que hizo Louis C.K. en Louis es sumamente innovador, ¿no? Me parece una de las grandes series que recientes y que lamentablemente solo está disponible en su sitio, lo puedes comprar ahí por $10, parece, pero es una gran serie.
Ah, bueno, pues está.
Entonces, sí, desde luego que juega y se mete al canon. Y sí te puedo decir una cosa, yo no sé exactamente, porque a la gente le encanta decir, ay, es que estoy yo en vegetación porque es de su tiempo, ¿no? Pero yo te puedo decir que en 30 años vamos a ir a un concierto en Bellas Artes. Y un artista de vanguardia va a tocar el tema de Nicolas Britell de Succession, que me parece un trabajo fantástico, me parece una de las grandes piezas musicales del siglo. Entonces yo creo que sí entra sin duda por esos méritos. Y solo eso porque no se me va a ir la idea, esto del American Way of Life, se burla muchísimo del American Way of Life, la serie. Si tú ves, lo de Greg es discutible porque Greg viene de la familia de Nero, que siempre
sí, claro,
es un idiota, pero podría decir, ¿qué más American Dream quieres? Empezó como botarga y acabó como mano derecha de la hora, así, yo digo, pendejeado, se perdona, se me fue.
Pero tuvo palancas para entrar a la organización.
El mismo Tom. Haz de cuenta que es como el equivalente de, pues, fue a la Ibero ahí con una beca y ahora es el CEO de tal, ¿no? Ahí ves que Tom y lo subraya, ¿no? A mí sí me gustan, tú porque siempre los tuviste, pero para mí tener un traje, el reloj, ves ahí y realmente logra cumplimentar el sueño americano. Entonces, pues, si el sueño americano es posible, pero si estás dispuesto a
pagar un precio y hacer lo que tengas que hacer.
A tener los labios bien, tu labelo y ten los labios bien y resistentes, porque va a ser una larga jornada, mi amigo.
Es que tienes razón, en ese sentido, Tom y Greg son los personajes. A ver, Greg se convierte de repente en el tipo que tiene el poder de saberlo todo, pero también es el tipo que durante todos estos años estaba dispuesto a hacer lo que fuera, sin que nadie lo tomara en cuenta, ¿no?
Sí, probablemente, digo, hasta el más pelón se hace trenzas ahí, pero si tú me dices el top 10 de los más repulsivos, yo te pondría en el top 3 sin duda, Greg, ¿eh? Me parece un personaje...
¿Cuál es? Realmente. A ver, Arturo, ¿cuál es el personaje más oscuro de este...?
Greg, en verdad, ese arribismo pragmático, grosero, mezcla de quiero crecer y mezcla de soy parte, porque inmediatamente se identifica, soy un Roy, sí, yo no tengo el apellido, pero soy un Roy. Pero hay una parte de él que se cree que merece, de nuevo jugando con la palabra, que se merece estar ahí y que está dispuesto a todo, lo cual, exacto, es enormemente perturbador. Tom en otro nivel, por otra vía, cómo se va ganando los espacios, pero son quienes están dispuestos a todos y los hacen los personajes más oscuros. Son quienes más van cambiando sus dinámicas a partir de lo que creen en ese momento, en ese específico contexto de cada situación, hacia qué lado quieren quedar bien o con quién quieren quedar bien, y pueden ser sujetos o personajes totalmente opuestos.
¿A ti, Mario?
Sí, a mí lo que me gustan de ellos dos, y acabo de leer esa frase en un libro motivacional, es fantasía motivacional, de que todo peón sabe, o sea, que si le sigue adelante, puede llegar y hacerse reina. Y esos, creo que estos dos personajes sean, ellos saben que si son suficientemente astutos y tienen suficientemente suerte y también le besan suficientemente traseros a la gente en el camino, o se quedan calladitos en la esquinita, sí pueden llegar a esa tierra prometida, que es donde se van a convertir en la reina, ¿no? Entonces, es esa también algo que nos atrapó mucho de la serie y que A mí me hace más interesante a nivel ya de, pues no sé si el tema de antropología, sociología, pensar en cómo Game of Thrones, que nos atrapó también durante muchos años, y ahora Succession, los dos hablan de una silla donde vamos a tener el trono, ¿no? El Absolute Power, famoso, ¿no? Que, que también de niños se nos ilusiona cuando jugamos Calabozos y Dragones y se nos dice, ahora tú vas a dirigir la campaña, vas a ser esta especie como de semidios, ¿no? Y eso, como decía también Mauricio, pues es una especie como de niño chiquito pensando que vas a crecer y siempre algún día vas a tener ese poder y dejar atrás lo que es la responsabilidad, que ese valor, curiosamente, es el que maneja muchas veces el padre, ¿no? Con todo lo que está haciendo, siempre es como, pero hay que tener responsabilidad con la compañía, con la familia. Obviamente lo mueve toda su conveniencia, pero sí tiene, como padre tiene ese valor de por lo menos lo pone en la mesa, ¿no?
Claro.
Es interesante de ese personaje también.
Oye, Mauricio, hablabas de, hablando ya del tema de las grandes series, de las que tenemos en el imaginario siempre como los puntos cumbre, ¿no? De, por lo menos de esta etapa de la historia de la televisión o del streaming. ¿Por qué por qué tenemos en la mente estas series oscuras, de mafiosos, de personajes muchas veces atormentados, pero también cínicos, de antihéroes, y de repente quedan de lado otro tipo de series? Y bueno, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no viene al caso, pero esta semana también terminó Ted Lasso, ¿no? Que fue muy popular, que también llamó mucho la atención, pero de repente, ¿dónde quedan estos grandes éxitos, que sí lo son, Sex and the City, por ejemplo, que están en otro tono, y que, bueno, tú dices, no entran en el canon. ¿Por qué?
No, vaya, no sé si no entren en el canon la feel good, el sunshine, el rayo de sol. No sé si no entre en el canon, pero porque sí hay, digamos, me falta incluso, pero yo creo que Ted Lasso es más popular que Succession, tendría que sin ver duda. Los números, pero sin duda lo es, ¿no? Sí. La manera en la que ha pegado es brutal, precisamente un poco basado en necesitábamos esto, es la manera en la que se ha posicionado la serie, ¿no? Necesitábamos esto, tal, tal, tal. Pero pues también lo cierto es que pues el arte tiende a ser así, ¿no? No es, si tú tomas las grandes narrativas, pues hay mucho de tragedia, hay mucho de comedia, de farsa, se sienten más acordes con la pulsión de un cierto tiempo, ¿no? En el caso específico de los antihéroes que se empezaron a posicionar, estos relatos épicos de antihéroes que se extienden 5 o 7 años y que se empezaron a posicionar desde Los Soprano, me parece que es algo que no habías visto. O sea, en la televisión no lo habías visto, en el cine pues sí, había El Padrino y tal, y cada vez lo veías menos en el cine. Ahí hay una sincronía entre lo previsible que se ha vuelto el cine y su incapacidad ya para generar agenda cultural. O sea, de lo que la gente habla es la televisión, o sea, no ves a mucha gente, amén de las películas de superhéroes y uno que otro outlier como Top Gun o tal. Ya es difícil que la gente hable de películas que se estrenan en salas, sobre todo pensadas para el público adulto, pero todo el mundo habla de las series, ¿no? Y habla de las series porque precisamente es un formato nuevo que no habías visto. La primera temporada de Los Sopranos, el capítulo en el que Tony mata a un soplón a cámara, no habías visto que el personaje principal de una serie matara a alguien. Y entonces este tema de los merecimientos también... se empieza a disolver, y eso me parece que pues, es muy, muy interesante y conecta, ¿no? Conecta con los tiempos que vivimos, en el que todo parece estar muy fragmentado, ¿no? No hay mainstream, no hay polos ideológicos bien claros, lo único que ves son extremos un tanto risibles, ¿no? Tan histéricos risibles. Entonces, pues, claro que esta serie se tienen ahí un lugar. Me parece que ya el relato de... Fíjate, en Succession, pues ves una familia. Realmente no hay como un protagonista. Es un relato coral, pero... ya esta idea del relato épico del antihéroe oscuro me parece que está pasando. Me parece que ahí empiezan a surgir nuevas formas de... de relatos, y es lo que vamos a estar viendo. Siempre va a haber lugar para el rayito de sol, y parece que Ted Lasso es un excelente ejemplo para eso, pero así como es difícil a veces crear canciones pop felices durables, y de las que te acuerdas son las
cierto.
Cierto. Así sucede un poco con los relatos, ¿no? Pues tú quieres ver retratadas ciertas oscuridades, y si te las retratan de manera en que nunca se había hecho, pues qué mejor.
Ahora, ya para finalizar, ¿no tiene esto que ver, Mario, este cambio, esta revolución de pasar a relatos más descarnados, con el cambio que se dio a finales de siglo, principios de este siglo, en donde el canal se transformó? Es decir, la televisión ejercía un poder, era el único medio, el único canal por donde se podía transitar, una televisión que además creada para conservar valores, muy conservadora, y de repente llegan las productoras, las plataformas, llega pues, desde Amazon hasta HBO, y eso desata como que burla o elimina esa censura que se establecía en la televisión.
Sí, es una muy buena... el punto de inicio para estudiar precisamente el cambio de siglo, que también coincide con un nuevo año cero en la humanidad, ¿no? Lo que pasa en el 9-11. Las audiencias se van sofisticando y la verdad hay que decirlo, honor a quien honor merece, ¿no? HBO mostró un camino de que sí se podía ser exitoso en un formato de televisión de paga, y al hacerlo, pues los que la armaron dijeron, ¿por qué no? Vamos a darles a la gente lo que no pueden ver en la televisión abierta. Uh-huh. Y coincide en que el cine también empieza en este asunto de desgaste o de apuesta más a ser más masivo, ¿no? Uh-huh. Esto que están hablando, pues lo saben de memoria, lo que vivió el cine en los años 70, que para muchos esa es la verdadera era de oro del cine en Hollywood, ¿no? Lo que hizo Scorsese y Paul Schrader y bueno, todos los cineastas de autores en esa época, ¿no? Y yo creo que eso hace que evolucione, que crezca el público, incluso con series como Downton Abbey, que uh-huh. empiezan con Netflix, que empieza esa apuesta muy interesante. House of Cards, obviamente, es primo hermano de Succession también, y o sería tío, porque empezó antes. Uh-huh. Y también van diciendo, mira, la gente no solamente quiere contenidos más elaborados, sino también van a hacerse adictos a estas historias. Y algo que también lo digo de paso, lo que pasa con muchas de estas series es que se vuelve, y para que vean por qué siempre es interesante regresar a la historia, ¿no? Lo que hacía Dickens, ¿no? Lo que hacía Doyle con estas novelas o cuentos por entrega, que antes estabas esperando que salieran en tu puesto de revistas la siguiente capítulo de tu personaje, ahora lo hacemos con las series de streamer. Y habla de esta evolución, ¿no? Y bueno, de paso, nada más agradecer a Mauricio porque citó a mi primo Luis, porque es Luis C.K. es mi primo hermano. Y ese es un ejemplo también de un personaje que mostraba en la agridulce de la vida, muchas veces más agri que dulce, una humanidad, ¿no? Creo que estas series, lo que sí han acertado todas, es que sí nos revelan partes de nuestra humanidad, o por lo menos en contraste, lo que no aspiramos a ser, ¿no? Y eso también hace que se queden con nosotros.
Muy bien, pues Mario, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, se fue volando este segmento. Afortunadamente fue muy, muy divertido, muy interesante. Gracias, Mario.
Gracias, primo. Gracias, Mauricio. Gracias, Arturo. Gracias. Y a ver series, que ya vienen nuevas.
Vienen nuevas. Ya tengo ahí una lista interesante. Ojalá que no decepcionen. Mauricio, siempre es un gusto estar contigo, platicar. Y de estos temas y tenerte aquí en Hora 25.
Un placer, Cristivo. Adiós, Mario, y buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
Please, vote for me, Shiv. Vote for me.
No.
Yes.
No.
Shiv, don't do this. No. You can't do this.
No. No.
Absolutely
yes.
not, man. No. Absolutely not.
No.
Why?
No, why?
What, just...
I love you. I love you, and I can't fucking stomach you.
This is fucking disgusting. It's disgusting.
It's disgusting.
You're disgusting. You're fucking heartless. It's fucking nuts.
Fiat,
el Fiat
tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hora 25.
Hora 25.
W Radio.
W
Radio. Una estación de Radio Polis.
Escuchas
W Radio. Si es radio, es W.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
1966 fue el año de lanzamiento de una serie que, aunque solo tuvo 30 capítulos, ya es considerada un clásico de la televisión.
El túnel del tiempo. La actuación estelar de James Doran. Robert Colbert.
El gobierno de los Estados Unidos creó un proyecto secreto llamado TikTok, el cual consistía en crear una máquina del tiempo. El resultado fue un corredor de forma cilíndrica construido en una base subterránea en Arizona. Debido al alto costo, el gobierno cancela el proyecto. Sin embargo, el doctor Tony Newman, que trabajaba en este proyecto, decide prender la máquina y viajar al tiempo para probar su funcionamiento, llegando hasta el Titanic antes de su hundimiento.
Douglas, no sé si me estás viendo o solamente oyendo. Estoy en el Titanic, en un camarote de proa cerca de la línea de flotación.
Como era un proyecto en prueba, el equipo no pudo regresarlo a la actualidad. Así que el doctor Douglas Phillips se ofrece para ser trasladado al mismo lugar y traerlo de regreso.
Tony sabe lo que pasó. Si estuviera libre a bordo, podría ser uno de los sobrevivientes.
¿Y no lo puedes liberar a control remoto?
No, pero yo podría ir a salvarlo.
Sin embargo, la máquina no los pudo regresar, ocasionando que los dos profesores viajaran por distintas épocas de la historia, mientras que en el laboratorio solo podían observarlos a través de una gran pantalla de rayos catódicos mientras buscaban la respuesta para ayudarlos a regresar a la actualidad.
¿Pero qué pasa?
Están vivos si funcionó la transferencia del tiempo.
¿Pero dónde?
Eso nadie lo sabe.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. Todas las noticias deportivas, las entrevistas con los jugadores y las grandes estrellas, las breaking news y la información que mueve al fútbol nacional e internacional, la NFL, la selección mexicana y más, se escucha en vivo y en directo por W Deportes. Descarga la aplicación para iOS y Android gratis y sin necesidad de registrarte. En W Deportes somos la voz de la pasión.
W Deportes es la casa de la novena escarlata y seguimos de cerca la misión 17 por el campeonato. Cerramos la serie en casa.
Desde el estadio Alfredo Carpelú.
Diablos Rojos del México contra Mariachis de Guadalajara. Domingo 4 de junio, 2 de la tarde. En exclusiva por W Radio. WRadio.com.mx y nuestra aplicación gratuita. Somos la voz del béisbol.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
W Radio.
W
Radio.
Gracias.
W Radio.
Si es radio, es W.
Hora 25.
Sigue a
arroba Primo Olvera en Twitter. Hora 25.
¡Pum, pum, paz! ¡Llegó el viaje sónico!
Las noticias más explosivas de la radio.
¡Qué huele, qué huele! Mi nombre es Len Ortiz, ya estoy de vuelta. El día de hoy les traigo una noticia que tiene que ver con las personas que se meten a vivir en lugares que, pues, no les corresponde, así que no le vaya a cambiar. Recuerde que estoy en Instagram como arroba Leoncio Cósmico, donde puede encontrar la respuesta al misterio misterioso de la adivinanza misteriosa, y también me puede buscar en Twitter como arroba LeonACDC. Así que dicho esto, vamos con la cápsula. Así es, el viaje sónico, las noticias más explosivas de la radio.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje sónico! Ok, la siguiente historia tiene que ver con la gente que no paga la renta o se mete a vivir en lugares que no les corresponde.
Muy bien, salgan de aquí, fuera todos, muévanse, vamos, fuera, úscale, úscale.
Acá los hechos suscitaron en Cozumel, donde una ciudadana denunció en redes sociales que descubrió a una pareja viviendo en un mausoleo de un panteón, justamente donde tenía enterrado a su papá. Obviamente la señora iba con sus flores y pues a estos señores los vio ahí, inclusive bien acostados, viendo el partido de los Pumas y la América. Oh, bueno, fue lo que se me ocurrió, perdón, pero...
¿De dónde se me ocurrió la América? No, señor, yo le voy a ese equipo, ese equipazo, ese... ¿A quién le va usted?
Al Monterrey.
¡Al Monterrey, señor! ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Ra, ra, ra!
Total que esta pareja tenía televisión, un lugar para dormir, una parrilla eléctrica. ¡No, hombre! Pues parecía casa de Miami.
¡Ay, qué chula está la casa! ¿Con qué ganas viviría yo aquí?
Lo sorprendente de todo esto es que nadie se dio cuenta, bueno, eso dicen, y ya llevaban 9 meses viviendo en este lugar. Afortunadamente ya pasaron a cuestiones legales para ver qué pasa con estos compadres o ver si pagan la renta o qué onda.
Pero esto no se queda así, porque ahorita mismo me voy a levantar un acta a la delegación.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! A ver, a ver, a ver.
Dos hermanos son, uno va a misa y el otro no.
¿De quiénes estoy hablando?
Mi nombre es León Ortiz.
Búscame en Instagram
como Leoncio Cósmico.
Tus pelos son de valiente, ¿verdad?
Continúa escuchando Hora 25
con Primitivo Olvera.
Playlist Play con Juan Manuel Oria. Play.
Rockero,
¡sí!
Con Juan Manuel Oria. ¿Cómo estás, Oria?
Bien.
Eso.
Bien contento.
Bien contento. Hoy es día de la Marina.
Sí.
Felicidades a quienes tienen que ver con la Marina.
Y a las marinas también.
Y a las marinas, ¿está bien?
No, todos los que tienen.
Y hay una efeméride bien interesante, Oria, porque hoy se cumplen 40 años, 40. Ajá. De que se lanzó el álbum llamado Synchronicity.
¡Órale, de Sting!
De The Police.
Bueno, sí. The Police. Pero es que Sting es como Dave Mustaine es Megadeth,
¿no? Bueno, sí. A ver, ¿a quién se acuerda de los otros integrantes de The Police?
Nadie.
No,
nadie
sí te acuerdas. A ver,
no, ya es? Sé que sí, pero nadie para nadie es importante, la verdad. Perdónenme, The Police. Todos.
Está bien. A ver, ¿quiénes son los otros integrantes? A ver, Gordon Sommers es Sting,
exacto.
¿No? Y luego es Stuart Copeland, ¿es correcto?
Sí.
¿Y?
Y se me va el nombre.
¿Verdad?
¿Ya ves cómo no es importante?
No, tenemos que ver aquí.
Tenemos que saber. Sí, tengo que saber.
¿Y Andy Sommers?
Andy Sommers.
¿No?
Sí. Exactamente.
Andy Sommers. Ellos eran.
No confundir con David Sommers.
No, se parecen. Hacían música muy similar, desde luego, igual de virtuosos los dos.
Sí, claro.
David, claro, claro. David Sommer se ve más viejito que
sí, Andy Sommer. Sí, es más grande Andy Sommer, ¿no?
Es más grande Andy Sommer, por supuesto.
Sí.
Sí, 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 te voy a decir. Andy Sommer debe tener, pues, ¿qué? 70 y qué. ¡No! Andy Sommer tiene 80 años.
Bolas.
Tal bueno. cual. ¿Eh? Y David no, Sommers bueno. tiene, vamos a buscar, 59 años.
Sí, no, pues.
Y podrían, se ven como si fueran hermanos.
Sí.
Pero sí, bueno, sí. cada quien
los corrieron sin aceite.
Los corrieron sin aceite. Por supuesto.
Pues, como los, yo comprendí.
Los turbulentos 80 siempre dejaron sus marcas.
Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí.
Está bien.
Bueno.
Bueno, pero hoy no vamos a hablar de ellos.
No.
De hecho, tenemos una sección concentrada porque nos queda poco tiempo.
Sí.
Y, pero traes un regreso. Es así de una banda que
muy
hace
sorpresivo,
un disco,
¿no?
Pues cada vez que pasa un cometa, ¿no? Así como, ¿se sí. acuerdan? El cometa Halley.
Sí. Algo y, así. Exacto. Y cada disco es como muy notorio, ¿no?
Sí.
Tienen esa cualidad, la verdad es que... y un fanbase como muy fiel, a pesar de que no salen de gira tanto y demás... Que pues son como Rob Thomas Livers, ¿no? Supongo, o algo así. Porque incluso ellos dicen en las conferencias de prensa y demás entrevistas que han dado para este álbum que se llama Where the Light Goes, Matchbox 20 ha dicho varias veces: es que no sabía, pensábamos que ya no íbamos a escribir otro álbum. Y pues aquí está. Y la verdad está bueno. O sea, está muy. Pues muy Matchbox 20, ah, bueno. La verdad. Es sí, Wild Dogs. Uh-huh. Y me pareció una joya de canción.
Muy bien, se oye muy bien. Es que, a ver, voy a volver, por poner sal a la herida otra vez, Oria. Es que son sí. como las Chivas, sacan un álbum cada 10 años. Tal cual.
Estaba empezando a olvidar.
No, ya, este fin de semana tendrás suficiente para olvidar. Pero así, o sea, sacaron un álbum en 2002.
Sí.
Empezaron 96.
Sí.
Publicaron 3 álbumes hasta 2002, iban bien. Luego se esperaron hasta 2012. Y ahora...
11 años después.
11 años después.
¿Eh? Madre mía, sí.
A ver.
Sí, sí. Y cada álbum es un regreso a esa época, ¿no? También.
Sí.
Fieles a su sonido se han mantenido. Eso es una cualidad. Creo yo que es una cualidad.
Sí, este es cierto. A ver, ¿esto qué es?
It's the Emma Rebels. The room gets heavy, 'cause you can't go back to 16. To rainbow hair and ripped jeans. To keep your head above the water. Sometimes you had to hold your tongue. We're all rebels when we're young. I think it's time you let it go now. When you get angry with yourself. Pues sí. El estilo no se pierde en este caso. No. No, y sí se lo recomiendo mucho. Creo que las letras tienen pues mucha profundidad, ¿no? Esta canción Éramos Rebeldes, y dónde quedó ese rebelde, y al final es una redención, ¿no? De todos los que pues, usamos cadena punk en algún momento. De repente dices, yo quería cambiar el mundo, ¿qué pasó? Sí, sí,